Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad revelada desde un crucificado. Nuestro episodio de hoy es ¿No lo ven? Dios reacciona aquí y ahora. La figura inicial del Ecce Homo con la que iniciamos el curso, nos recuerda que la realidad humana está afectada por la apatía histórica. Pero de igual forma que en ese hombre, específicamente en el crucificado, que es presentado por Pilatos ante la multitud como el Ecce Homo, se revela de igual forma la realidad divina. Por ello, en este episodio, nos preguntaremos ¿cómo ese dolor y sufrimiento afecta o puede afectar la realidad divina? Nos preguntaremos por qué la apatía activa de Dios, como ese hombre Jesús que vivió de una manera, que fue torturado y crucificado, Dios mismo se hace presente como acción creadora, salvadora de nueva humanidad en la realidad histórica. Hagamos un poco de memoria. Cuando el cristianismo asume como mediación interpretativa para explicitar su evangelio, asume una filosofía de corte estoico-aristotélica, lo que ha llevado a pensar a Dios como un Dios impasible, un Theos apates. En la perspectiva de los dioses griegos, que no sienten, que son indiferentes. La apatía es en el estoicismo el estado mental que una persona alcanza cuando está libre de toda alteración física y emocional. Como se ha descrito, la apatía está asociada con el dolor y el sufrimiento, la emoción o las acciones realizadas para afectar o apelar a alguien. La apatía como axioma metafísico y como ideal ético pretende la indiferencia frente a ese patos. Surge así la noción del Theos apates, del Dios impasible. Esta idea sobre Dios ha servido de fundamento para el desarrollo de una fuerte corriente y una tradición cristiana que se ha impuesto como paradigma. Desde esa mediación filosófica se ha permitido pensar un Dios impasible. Ubicados aquí, Dios no necesita ni de amigos, ni de servidores, ni de oraciones que provengan de fuera. Él es el gran autosuficiente. Pero la apatía no solo permite configurar una idea sobre Dios o una experiencia de Dios. Desde esta perspectiva se deriva también una comprensión de los seres humanos, una antropología. La realidad humana que busca su perfección en Dios como el Homo apatheticus. Esta sería el ideal del ser humano que se relaciona adecuadamente con Dios por la vía de la apatía. Hacerse semejante a lo divino y participar de su esfera. Tiene que ver con asumir el estilo de vida de la apatía, es decir, configurarse como un hombre indiferente. Es así que la apatía se va a instalar como el principio estructurador de lo humano y la meta de perfección de toda antropología y de toda teología. Afortunadamente, la situación del Dios de la Biblia, del Dios de Jesús, es otra. Con la comprensión de las nociones de cuerpo, patos, caminos que hemos abordado en esta secuencia, en relación con Dios, encontramos también una profunda novedad. El Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, aparece revelándose como acción creadora, salvadora, en y dentro de la apatía histórica, asumiéndola, transformándola, erradicándola. Por ello tendremos que hablar de la pateia activa de Dios y del Dios de la simpateia, de la compasión. Compasión que actúa como un principio estructurador, diferenciador del Dios de la Biblia. Un Dios que asume de forma activa la pateia y que establece una relación directa con la necesidad, con la dependencia, con la pasión, con el fracaso, con la debilidad, con el dolor, el sufrimiento, el pecado, el mal y la muerte. Todo ello como posibilidad de revelarse como Dios. Desde esta perspectiva entonces hablamos de un cambio en nuestra noción de Dios. Uno que siente, que cambia, que está volcado hacia la realidad sufriente, que asume la simpateia, que está presente en la imperfección histórica para transformarla, para cambiarla. Siendo lo divino esa realidad que se deja afectar por la pateia, pero que no se confunde con ella. Un amor que es inagotable, afectado por la pateia histórica, desde la cual Dios mismo reacciona en compasión. En esta medida, todo cambio lo hace ser. Surge entonces el principio teológico de un Dios que necesita, un Dios que se mueve por el sufrimiento de la humanidad. En esa revelación que hace la imagen del hombre, en esa revelación que hace en la historia, lo hace a partir de un hombre específico, Jesús, un crucificado, que lo levanta como el Eche Homo, el revelador de la nueva situación histórica de la humanidad, de esa humanidad querida por Dios, y en la que los seres humanos se descubren a sí mismos como hombres y mujeres nuevos. Esa nueva realidad de Dios que se revela en la realidad histórica del hombre Jesús, crucificado y resucitado. El Dios compasivo. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad revelada desde un crucificado. Ya hemos escuchado cómo en los cuerpos se hace presente la no creación-salvación, la no seguridad absoluta. En otras palabras, la descreación. La realidad de sufrimiento que está allí y que compartimos los cuerpos por el solo hecho de convivir con otros. Realidades de injusticia, exclusión y dominación. Esa realidad que no se puede dejar de largo cuando nos ponemos en camino, que nos pone en peligro. El vivir, habitar este mundo que puede ser asaltado de pronto, cuando menos se piensa, por bandidos que imponen otras posibilidades de vivir y habitar deshumanadamente este planeta. Aquellos que irrumpen, acechan y traen el caos. Y gracias a sus acciones aparecen por los caminos cuerpos deshumanizados que encontramos mientras vamos de camino. Cuerpos que son puestos, dispuestos y expuestos de forma cruel. Cuerpos sobreviviendo en el límite, en la frontera, a esa realidad que hemos llamado pateia histórica. Creo que es oportuno, antes de abordar el sentido que tiene esta pateia histórica, que retomemos nuevamente el concepto de camino para hacer memoria, para hacer una segunda aproximación. El camino actúa en el Nuevo Testamento como sinónimo de la nueva vida adquirida por efecto de la fe en el resucitado. El camino hace referencia no a un trazado que seguir o a unas señales que cumplir. Se refiere absolutamente al resucitado y todo lo que está relacionado y referido a él, y al nuevo estilo de vida que se desprende de él, el camino hacia la vida digna y abundante. Es decir, tendremos que abordar eso de la ortopatía que nos lanza esa vida nueva. Esto lo abordaremos más adelante. Es por ello que los seguidores del resucitado asumieron su particular estilo de vida y no fueron llamados inicialmente cristianos o nazarenos. A estos seguidores se les llamó los del camino. De esta forma, la expresión estar en camino es una alusión directa al estilo de vida que se genera al seguir al resucitado, al asumir su nuevo estilo de vida, que implica una posibilidad novedosa de situarnos frente al otro, específicamente al Ecce Homo, a ese que está arrojado medio muerto en el camino, ese que nos recordaba el grabado de Pizarro suelta a los perros, que encontramos al caminar. Esa posibilidad que no es otra cosa que el poder reaccionar, enfrentar la patella histórica, con el fin de erradicarla. Ya no para esconder o invisibilizar o negar esa realidad, como diría el texto de Lucas, para dar un rodeo, sino para devolver la humanidad perdida, dejarnos mover por la simpatía, la compasión, el patos compartido por todos y todas, hacernos solidarios con el sufrimiento de los otros. Volvamos a lo que nos preocupa en este episodio, que se recoge en estos conceptos. Ya hemos hablado de la patella histórica y de la patella cultural. Nos detendremos a partir de ahora en la simpatía, estos términos que emplearemos frecuentemente y que nos obligan a ampliar nuestra comprensión y nuestra forma de nombrar esa realidad de sufrimiento. Hagamos un poco de memoria de ese concepto patos, patella. En el mundo griego se reconocían dos fuerzas que actuaban como fundamento de la expresión emocional humana: el ethos, el carácter de un hombre formado por la herencia, y el pathos, su reacción espontánea a las experiencias del mundo exterior. Este pathos se comprendía de varias maneras, como uno de los tres modos de persuasión, era usado para indicar los sentimientos humanos, se utilizaba como referencia directa al sufrimiento, podría también significar desenfreno, y finalmente se utilizaba en referencia a la íntima emoción que una obra de arte despertaba y quien la contemplaba. Como hemos visto a lo largo del curso, patella viene a significar la actitud de reconocer las propias fronteras, la pasión, la emoción, la referencia directa al dolor que hace parte de nuestra finitud. En esta perspectiva, en el mundo griego, aparece en oposición a ese patos el concepto de ibris, que designa la actitud del ser humano que no acepta sus propias fronteras, que se niega al sufrimiento, que se niega a reconocerse vulnerable. Ibris que se construye teniendo como base los valores con los que se fundamenta el sistema social-cultural. En nuestro caso, el éxito, el provecho y el desarrollo. Una sociedad que no soporta el sufrimiento porque es visto como escandaloso e insoportable. La ibris posibilita un ser humano que reniega de su patella, pero que a la vez impone una patella histórica, sufrimiento. Un hombre ibris que se insensibiliza frente al dolor y desconoce el sufrimiento que causan sus actos en los otros. Ibris, que evidencia la negación de todo dolor y sufrimiento, la memoria de la pasión, la memoria del dolor, y lo niega y es incapaz de hablar de ello, y opta por asumir discursos apologéticos del pathos histórico, de la apatheia histórica. Por eso, este concepto se opone a pathos y se asocia más con la lógica de la apatheia histórica. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad revelada desde un crucificado. La compatheia histórica. Compartir y acompañar desde el dolor y el sufrimiento.
Se ha generalizado una comprensión de la compasión como un hacer o como una serie o lista de actividades que el buen cristiano debe realizar durante toda su vida. Al hacer un poco una arqueología del concepto mismo, nos encontramos que en su sentido más profundo, la compasión tiene que ver con la reacción que suscita el sufrimiento humano, que es cruel, injusto, masivo y duradero, y que enfrentan los crucificados por los poderes de este mundo. En el Nuevo Testamento se revive esta experiencia como el fundamento del anuncio del Evangelio, una compasión suscitada por el clamor de los crucificados de este mundo, que elevan su grito, que se hace súplica, que conmueve las mismas entrañas hasta de Dios. Figura maravillosa, un Dios movido en sus entrañas por el grito y la súplica de la humanidad. Esos textos muestran al hombre Jesús como la mismísima compasión de Dios. Jesús, la presencia del Dios compasivo en persona. Los evangelios nos narran que es Él la soberanía de Dios. Él es el reinado de Dios. Él es la compasión de Dios aconteciendo aquí y ahora, creando, salvando nueva humanidad. Él es la reacción compasiva que actúa frente al clamor de esa humanidad crucificada. Estos relatos del Nuevo Testamento que recogen las comunidades ven y leen en Jesús que no puede ser otra cosa que el acontecer compasivo que comparte y acompaña a los enfermos, endemoniados, pecadores, excluidos. La presencia del reino de Dios, aquí en la historia, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede escuchar y sentir en la persona de Jesús. Desde lo anterior, esta pequeña síntesis ayuda en la comprensión de cómo funciona en Jesús ese dejarse mover a compasión. ¿Cómo se revela nueva humanidad? Primero, la compasión es un principio que lo configura como ser humano, desde sus entrañas, y lo empuja para que asuma el pathos histórico, la realidad de sufrimiento que se le impone a la mayoría de los seres humanos, los crucificados de este mundo. 2. No aparece como una cualidad o virtud interior de Jesús, sino como ese movimiento, esa reacción constante que hace en favor de los crucificados de este mundo. 3. La presencia del pathos histórico, realidad que lo hace reaccionar. La compasión se entiende entonces como algo más que manifestar actos u acciones solidarias. Es el principio estructurador de lo humano, que lo hace mover desde dentro, desde sus entrañas, para transformar esa realidad de inhumanidad que enfrentan las mayorías de seres humanos. 4. una reacción compasiva que humaniza y erradica el patos histórico, que deshumaniza. En el centro entonces de la actividad de Jesús está el hombre, ese que ha quedado malherido, ese que permite la revelación del acto creador salvador de Dios, ahora en la persona de Jesús. La reacción que permitirá erradicar definitivamente todo sufrimiento y que permitirá de igual forma vencer el mal. El otro sufriente es la verificación histórica de ese específico amor de Dios, la compasión. Es quien permite que los seres humanos podamos enfrentar una nueva humanidad, una nueva forma de estar en la realidad histórica. Entonces, al hablar de compasión, se puede quedar fácilmente en el discurso que hace referencia a dar contenidos teóricos al concepto. Pero eso de la compasión es una realidad, como hemos inferido, que surge por el solo hecho de ser testigos de la experiencia del sufrimiento histórico que enfrentan los otros. El hecho de ser movidos desde dentro, desde las entrañas, frente a esa situación de indignidad que enfrenta quienes padecen el sufrimiento, los procesos de deshumanización. Es así que la compasión puede entenderse en un momento inicial como reacción. Una reacción que enfrenta el ser humano, que busca devolver la dignidad del otro que sufre. Abordar entonces la compasión desde este horizonte que vamos articulando lentamente desde el sufrimiento humano que asume Dios implica deconstruir y yo diría, en otras palabras, abandonar esa idea platónica, metafísica de bien que se ha impuesto en el cristianismo y desde la cual se ordenan nuestra existencia al sumo bien. Ese poder poner la mirada en nuestra apatía, nuestra insensibilidad y esa ibris encubridora. Mientras que el sufrimiento activo asumido por Dios viene a decirnos todo sobre Él, todo sobre los seres humanos, todo sobre la comunidad que nos reunimos en torno a Él y que ha sido ocultado y silenciado. El sufrimiento les hace habitantes del infierno y es la compasión como principio que nos hace reaccionar para enfrentar esa realidad de infierno que viven las mayorías en este planeta. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología.
Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad revelada desde un crucificado. Jesús, compasión histórica de Dios. Con la expresión praxis de Jesús, se quiere designar todas sus actuaciones históricas, predicar, enseñar, sanar, expulsar demonios, acoger a los pecadores y establecer una particular forma de vivir la comensalía. Estas actuaciones son los signos que visibilizan el advenimiento de Dios y de igual forma su lucha contra todo condicionamiento histórico que produce la apatía histórica. Con la praxis de Jesús, se está anunciando que estas fuerzas que producen dolor y sufrimiento han sido desmontadas, han sido vencidas, que a partir de estas actuaciones se da inicio a una nueva humanidad, a una nueva creación, que la acción que crea y salva a los seres humanos ha llegado aquí y ahora y para siempre en la persona de Jesús. Dios con nosotros. Quiero que nos fijemos en una situación específica de Jesús, en sus milagros, para ver cómo ellos están asociados a la irrupción de nueva humanidad, a la acción creadora salvadora de Dios de nueva humanidad. La figura del mago milagrero taumaturgo del siglo I representa esa persona que es capaz de hacer presente los poderes divinos directamente a través de milagros personales. Es el mago quien, mediante la magia, que hace presente los poderes trascendentales de forma concreta, sensible y tangible. La magia y el mago irrumpen no solo como conceptos, sino como las figuras a partir de las cuales se deben marcar la reflexión sobre los milagros. El concepto mago es un término que causa ruido al ser utilizado y leído dentro de una tradición religiosa cristiana para intentar comprender la actividad de los milagros de Jesús. Por ello, el concepto mago es sustituido por muchos autores que abordan el tema de los milagros por el de taumaturgo o el de obrador de milagros. Pero al fin de cuentas, de fondo, tienen el mismo sentido. Un hombre carismático, un hombre santo, sanador, que hace obras y acciones extraordinarias. En cualquiera de los casos, se hace alusión entonces a esa misma realidad, presente en el siglo I, un acceso personal al poder divino a través de una acción. Estos milagros de Jesús están indicando que Dios establece de forma permanente su reinado en la tierra. Y esos signos, predicaciones, curaciones y banquetes están anclados y son leídos desde sus tradiciones más puras. Estos signos indicaban a los galileos que con este hombre Jesús se iniciaba una época de renovación espiritual, social, política y económica. Con estos signos inconfundibles, Jesús hablaba de la presencia de Dios en la historia, sin necesidad de crear cadenas interminables de intermediarios. Este hombre Jesús, lleno del Espíritu Poderoso de Dios, actualiza las promesas hechas a los antiguos profetas. Dadas así las cosas, con el tipo de predicaciones, curaciones, exorcismos y banquetes, entrega una respuesta a las preguntas que las mayorías de desposeídos del siglo I se formulaban. En Jesús, efectivamente, se está revelando algo nuevo. Es así que estos relatos de milagros muestran el crear salvando, que hace posible y visible la sanación, curación, los exorcismos y la resurrección. Este crear salvando se hace a través de acciones concretas que afectan positivamente los cuerpos de los seres humanos y a través de los cuales se trae vida digna y abundante. Los milagros muestran la dimensión profunda y fundamental. El hombre que es creado y salvado desde la compasión. Presencia que está en Jesús como algo primero y último. Y es desde esta compasión que solo se comprende su humanidad-divinidad. Compasión que no solo se expresa como milagro, sino que los define. Las narraciones de milagros presentan al verdadero hombre, al hombre nuevo, Jesús, aquel que reacciona desde sus entrañas, movido a compasión, por el solo hecho de tener frente a él el clamor que produce el dolor y el sufrimiento del otro. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad, revelada desde un crucificado. Jesús, clave de comprensión de lo humano. En Jesús, compasión histórica de Dios, se hace visible el Dios solidario con los empobrecidos y crucificados, en un mundo animado y estructurado por la ibris humana, donde los galardonados con la riqueza, el poder y el éxito aparecen como los bendecidos de Dios. Pero su presencia se percibe al lado de los crucificados de este mundo, echando al piso toda posible reconciliación entre el reinado de Dios y el orden, diría yo, desorden vigente de este mundo. En Jesús, compasión de Dios, se asume el patos histórico de los empobrecidos y crucificados, porque solo un Dios que sufre puede salvar. Solo un Dios que sufre puede liberar más allá de un simple rescate externo. Liberación como participación del proceso mismo de compasión divina en la que Dios mismo asume toda la historia para liberarla de todo proceso de deshumanización. Indicaremos en este momento de nuestro curso en qué medida Jesús se hace principio mediador, irrupción escatológica y recapitulación de nueva humanidad. Principio de nueva humanidad. No entendido como la primera criatura, sino como el fundamento del acto creador salvador de Dios en la historia. Porque es en la resurrección de Jesús que Dios inaugura lo nuevo, del cual Jesús es principio. Jesús, principio de novedad. Todo lo que Dios hace tiene como principio la persona de Jesús. Sus actuaciones históricas, movidas a compasión, son medida el modelo de nueva humanidad. La compasión de Dios en la historia que inaugura lo nuevo, la novedad en la que Jesús es principio. De allí se puede comprender la afirmación que todo ha sido creado en Cristo y que todo tendrá como cabeza Cristo y que todo va a ser recapitulado en Cristo. Es ubicar a Jesús en el plano creador con el Padre por la acción del Espíritu. La creación-salvación se encuentra reverenciada en la actuación de Cristo en la historia. Mediador de nueva humanidad. Al hablar de mediador, se está haciendo referencia a la persona o grupo que anuncia o realiza una concreción histórica. De esta forma, Jesús aparece como el mediador del acto creador salvador de Dios en la historia. Dios mismo en persona, revelando la nueva humanidad, esa querida por Dios. Dios mismo acompañando para que los seres humanos vivan esa específica forma de humanidad, una movida a compasión. Jesús fue mediado de tal manera que se hizo evangelio, buena noticia para los crucificados de este mundo. En Jesús encontramos la medida de humanidad, el modelo de la acción creadora salvadora que Dios hace. Irrupción escatológica de nueva humanidad. En Jesús irrumpe lo último y lo definitivo. Un mundo donde no hay espacio para la presencia de potencias hostiles, generadoras de dolor y sufrimiento. Desde ese movimiento a compasión, es que se entiende este eschatón desde dos realidades. Una de primariedad, situarse frente a la realidad de sufrimiento. Y otra de ultimidad, que es algo que tiene que ver con el Dios que crea salvando, la imperiosa necesidad de erradicar esa realidad primera. En Jesús, el Cristo, nos encontramos ante una humanidad nueva que es definitiva, en la que se condensan todas las posibilidades. Es el espejo donde Dios refleja la plenitud a sus criaturas y donde introduce sus criaturas en el eschatón. Recapitulación de nueva humanidad. Y se llega al final, en el que Dios ha previsto confluir la realidad personal, social, cultural, histórica y cósmica en Cristo. En Él se verifica la novedad última. Es la realidad donde Dios va a planificar todas sus criaturas. Es en el hombre Jesús, en su existencia concreta, que se abre el máximo esa capacidad de infinito, que realiza históricamente lo que pareciera imposible, que Dios se revela en un acto creador salvador, su compasión, y que esto ahora puede ser acogido en plenitud por todos, sin ninguna reserva. Plenitud como posibilidad siempre nueva, novum, y experiencia siempre y eternamente actual y gratuita. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. La nueva humanidad revelada desde un crucificado. Irrupción del novum hominum. Ve y haz otro tanto. En Jesús se interpreta cómo opera eso del crear salvando de Dios. La irrupción de la nueva humanidad. Pero, ¿cómo posibilitar esa configuración de lo que Dios quiere de la humanidad y que ha sido revelador en plenitud en la persona de Jesús? ¿Y cómo cumplir el mandato que nos presenta Lucas de ve y haz otro tanto? Es lo que abordaremos ahora en este apartado. Desarrollaremos eso de la ortopatía, la recta configuración de lo humano, que no es otra cosa que el modo correcto de dejarnos afectar y configurar como nueva humanidad desde la realidad revelada en Jesús. El modo de ser de Jesús, movido a compasión, erradicando dolor, sufrimiento y mal, haciendo hombres y mujeres nuevos para construir una nueva humanidad, una nueva historia, una nueva creación. A esto es lo que me refiero con el concepto de ortopatía, el hecho de que Jesús pasó por este mundo haciendo el bien y consolando a los afligidos, porque en él ha aparecido la compasión de Dios. Lo que se destaca de la acción creadora salvadora en Jesús tiene que ver con su mensaje de esperanza, lo nuevo que estaba aconteciendo y de sus actividades liberadoras. En otras palabras, ser el principio, mediación, eschatón, planificador, como veíamos en el episodio anterior, de la acción de nueva humanidad de Dios en la historia. La humanidad sufriente encuentra entonces en Jesús a alguien que los ama con el propio amor de Dios, la compasión, que los defiende, sana, cura, perdona, acoge, acompaña, que verdaderamente están siendo creados, salvados aquí y ahora y para siempre. Humanidad sufriente que permite la disposición para abrirse, conmoverse, dejarse afectar por su dolor y sufrimiento. Termino este episodio recogiendo los elementos que dan contenido al proceso de ortopatía, de nueva humanidad, de configuración de hombres y mujeres nuevas desde Jesús. Primero, en Jesús se encarna todo lo que es humano y todo lo que pretende ser humano. Y esto sigue atrayendo en su persona hasta el día de hoy. 2. El otorgar a la compasión un sentido de primariedad. Nada hay más acá ni más allá de ella. Y desde ella se define la verdad de Dios y del ser humano. Y esto es fundamental para que repensemos la antropología teológica. 3. Su honradez con lo real y su voluntad de verdad, que no es otra cosa que su juicio sobre la situación de las mayorías oprimidas y de las minorías opresoras. Ser defensor de los débiles y denunciador de los mecanismos y estructuras deshumanizadoras que utilizan los opresores y que acompaña y anima la conversión de ellos. 4. Su fidelidad para mantener la honradez y justicia, que se mantiene fiel a ese Dios que crea y salva hasta el final, en medio de todas las crisis internas que se suscitaron con sus discípulos y de las persecuciones externas de sus contradictores. 5. El querer el fin del sufrimiento que genera una humanidad sufriente y la felicidad de sus seguidores. Alégrense los tristes porque van a ser consolados. 6. Sus signos y su horizonte escatológico, el adventus de Dios, el advenimiento de Dios y el novum que abarca la humanidad, sociedad, historia, mundo, transformando, cambiando. 7. Su confianza en un Dios bueno y cercano que es rico en compasión. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Conclusión final. La compasión genera un cambio de comprensión no solo en lo que se sabía sobre la humanidad, es decir, la antropología, sino en lo que sabíamos sobre Dios, la teología. En este apartado final, hacemos énfasis en la realidad de la gratuidad y en la libre entrega que Dios asume hasta las últimas consecuencias históricas. En gratuidad, acción motivada por el solo hecho de enfrentar de forma activa el sufrimiento humano. El estar habituados al sufrimiento hace que la gratuidad de Dios no se perciba. La forma de humanidad movida y configurada por la ibris y la apatía no permite ver más allá de la realidad que se le impone al ser humano como definitiva. Ibris, apatía, patos históricos son los filtros desde los cuales se impone una lectura de la realidad personal, social, cultural, histórica y cósmica. Son los filtros que impiden emprender otras lecturas. Impiden comprender todo lo que Dios dice a partir de las palabras y las acciones de Jesús, de lo que se revela en Él. Dejarse mover y configurar como ser humano desde la apropiación de la gracia, del patos activo, de la compasión. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología.